Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
Erotizar las carencias emocionales y pensar que hoy, que este es el tema en transpersonal, por ahí... Esa es la base de muchas de las parejas que están formadas, que están luchando constantemente por afianzarse y que erotizando las carencias emocionales es también como tratamos de salir adelante y de sacar asuntos que nos de pronto nos invitan más bien a querer evadirlos y cuando nos damos cuenta o sin darnos cuenta pues ya los estamos erotizando. ¿Cuánto matrimonio estará basado en eso? ¿Cuánta pareja? ¿Cuántas relaciones? ¿Cuánto enamoramiento? Bueno, yo soy Jaime Lugo, soy terapeuta transpersonal y esto es 8 y media a través de 8ymedia.com, también de YouTube en vivo y de Facebook. Y el podcast para ver los más de 70 episodios de Transpersonal que hay hasta la fecha con diferentes temas abordados desde este enfoque psicoespiritual, emocional y del alma y desde el inconsciente. Los pueden encontrar en Spotify, en iTunes, en TuneIn Radio y desde luego también ahí en Facebook y en la página de 8ymedia.com, ahí se queda todo guardadito. Gracias, como siempre, al trabajo de Diego, que está en cabina haciendo esto posible, y de Manuel Méndez y de Lili Musi. A mí directamente me puedes encontrar en jaimelugo.com, ahí está toda la información acerca de esta terapia y este encuentro. Y en Facebook como Terapia Emocional Jaime Lugo y en jaime-transpersonal en Instagram. Y generalmente si vas haciendo una mezcla de estas palabras, por ahí me vas a encontrar, pues... Pues casi en todas las redes sociales. También, como siempre, me gusta recordarte que puedes estar en contacto directo en el chat, en vivo conmigo, ya sea a través de YouTube, a través de Facebook, y contarme desde dónde estás y cuáles son tus inquietudes y qué tienes que aportar a este tema. Bueno, pues arranquémonos porque no es algo que de lo que se hable comúnmente. Creo que hablar del erotismo y hablar de cómo nos erotizamos y un poquito de mitología, abarcando lo más amplio posible para tener una visión lo más completa, lo más amplificada, lo más sana de cómo es que se va poniendo en juego todo aquello que nos tiene con una sensación de estar incompletos, es importante. Es importante y el terreno del eros, o como algunos podrían traducirlo, como del amor y de la sexualidad y del deseo y de todo esto que se pone en juego cuando estamos relacionándonos con alguien, pues es casi inevitable cuando estamos en esos terrenos empezar a darnos cuenta que ahí surgen un montón de inquietudes, de incomodidades, de carencias, de cuestionamientos, de dudas. No cabe duda que la relación de pareja siempre, o la relación con el otro en general, es una prueba importante, es un reflejo y un espejo necesario para todos. La erotización, ¿no?, de estas carencias emocionales requiere que le echemos y que le pongamos mucha atención a cómo decir las cosas y a reconocer y mucha disposición de parte de nosotros para activar la escucha de una manera distinta. Por eso, tú que estás del otro lado, te invito a que lo hagas y a que compartas algo si es que lo consideras necesario. En la forma en la que podemos empezar a explicar esto, desde luego, no podemos hablar del erotismo o de cómo nos erotizamos y erotizar muchas de las cosas emocionales que vivimos. Es casi imposible sin empezar hablando de eros. De Eros en la mitología, que mucha gente de entrada no sabía y no tenía por qué, tal vez, si no le interesa tanto este asunto, que Eros en sí es el equivalente al Cupido en la mitología romana. Estamos a veces más asociados, a pesar de que creo que todos en la vida diaria hablamos más del erotismo que de Cupido, como que cuando tenemos esa imagen del amor es como el Cupido flechándonos, ¿no? Y pocas veces nos ponemos a reflexionar o sabemos que realmente el equivalente en la mitología griega es Eros. pero lo vemos como algo más adulto, como algo más sexual, más seductor, y a Cupido como el que te enamora, ¿no? Como que te da el flechazo y se te hacen dos corazones en la cara, y entonces todo es como mucho más romántico. Y resulta que estas dos figuras realmente se les atribuye esas cualidades de, si bien se podría llamar como del amor, pero no del amor en un aspecto romántico, sino más bien del amor en un sentido erótico, pero también del deseo y también de la sexualidad. Entonces, cuando Eros nos visita en la vida a todos, inevitablemente tiene que ver con que lo único que importa es en ver en dónde me siento yo a gusto o con quién, como cuando literal dicen estoy flechado, pero es ir al meollo, ir a clavarme directamente ahí. Esto es como un movimiento muy dinámico, muy instantáneo, muy espontáneo. Es como literal en donde pongo el ojo, pongo la bala. Es un flechazo. Eso me habla de algo tan inmediato que creo que podemos empezar a ver cómo nos remite a no hacer espacio a la reflexión. Esperarme para qué, si ahí estoy flechado. Como vulgarmente podríamos decirlo, disculpen la elegancia, pues enculados, ¿no? Empiernados, estar como súper, nada más como sexualizados, erotizados, tal cual. Eso habla de poca reflexión. Y no es que esté mal, a quién le disgusta el placer, a quién le disgusta la seducción, la sensualidad, el erotismo, la atracción, a nadie. Sin embargo, sí hay que tomar en cuenta que es una energía que nos lleva sin integrar la reflexión y el análisis y el detenimiento y el autoconocimiento necesario para saber que a veces simplemente se trata de placer y no de, como mucha gente lo hace, decir de aquí soy y aquí me caso. Vamos a ir poco a poco a ese terreno, perdón que les tire el evento de esa forma, pero la verdad es que mucha gente se relaciona así. Hay mucho matrimonio que está afincado sobre una estructura de qué buen sexo teníamos y por lo tanto, pues la hormona nos duró lo suficiente para creer que además llevándonos bien era suficiente como para tener una relación de pareja estable y exitosa y prometedora. Y lo que sucede es que cuando el sexo y el Eros se empieza a retirar porque ya cumplió su función, las parejas empiezan a entrar en crisis porque literal, algo, creo que hay una frase que yo escucho en el consultorio cada semana sin falta y es que ya casi no cogemos. Y les digo, hoy es un programa muy elegante, sobre todo en el lenguaje. Y lo hablo como se habla afuera, porque de pronto tenemos la máscara de decir las cosas de una forma más sofisticada cuando en la vida real las hacemos de otra. Y ese es mucho de la problemática que se presenta de pronto en las parejas. Y es como, me hablas de que quieres tener una relación estable, duradera, ¿no? Nutritiva en ese sentido, y te estás alarmando porque el Eros está empezando a retirarse de tu relación. ¿O pensabas estar como conejito fornicando a los 70 años todavía? Y tienes 30, 40, 50, a la edad que sea, la relación que tengas tiene un tiempo de caducidad natural, la relación sexual. Y si cuando empieza a disminuir la presencia de Eros es un foco rojo para la relación, si siempre y cuando no sea evidentemente por otros factores como mucho más significativos, como cosas incidentales que puedan estar sucediendo, la verdad es que el ritmo, el cabalgaje natural de una relación es ir hacia la relajación. Hacia que eso disminuya, porque también es sano para una pareja ponerse a prueba y saber si su relación estaba solamente basada en el sexo o no, o en el erotismo, como si eso fuera lo más importante, como si no hubiera convivencia alrededor de eso. Pero bueno, iremos profundizando un poquito más en esa parte como de sexual y de las parejas. Pero realmente erotizar las carencias emocionales, por hablar de un tema en el que llevamos a cabo la erotización, pero realmente erotizamos muchas cosas, o mejor dicho, las carencias emocionales que tenemos, pues las concentramos en diferentes terrenos de la vida. El día de hoy lo concentraremos en qué pasa cuando las erotizamos. Para estar un poco más aterrizados y sintonizados en qué quiero decir con esto, y recuerden que no son verdades absolutas tampoco, sino la oferta de una mirada distinta ante las cosas que suceden, y sobre todo distintas y alternativas a la psicología ortodoxa, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que cuando conoce a alguien y le cautiva y le gusta y le atrae de sobremanera, que en vez de empezar a cuestionarse qué es lo que tanto me gusta y por qué me gusta tanto, pero estoy hablando de una forma pues profunda, reflexiva, no nada más me gusta tanto porque pinches piernotas y además porque tiene súper sentido del humor, ¿no? O sea, eso cualquiera, digo, no cualquiera tiene las piernotas ni el sentido del humor, sino que me refiero a que cualquiera puede tener la capacidad de decir si una persona le gusta físicamente y por qué, y ciertos aspectos de su personalidad. Hasta ahí todos somos capaces de hacer eso. Eso no requiere reflexión. Cuando nosotros queremos realmente reflexionar qué es lo que me gusta de una persona y por qué me hace sentir tan especial y tan distinto y tan cómodo y tan bien tal cual, tendríamos que ver si es porque me está llenando algo que yo suelo tener vacío, si es porque está refrescando algo que yo tenía estancado, si es porque está renovando algo que yo tenía descontinuado, si es porque me está presentando una cara de la vida que yo no conocía porque me la negaron, si es que me está tratando como a mí nunca antes me habían tratado, si es porque está despertando sensaciones que yo no conocía en mí. Eso es una reflexión profunda. Significa, ¿por qué está haciendo esto tan positiva y sospechosamente bueno en mi vida y atractivo y delicioso y satisfactorio y sin embargo, lo que hacemos cuando conocemos a alguien que nos despierta tantas cosas es erotizarnos inmediatamente? Y con esto me refiero a que voy a involucrarme sexoafectivamente, si no de inmediato. Algunas personas dicen, no, al mes, ¿no? Bueno, da lo mismo. Si no hay reflexión, quiere decir que la flecha de Eros me ha atravesado, pero no conforme con atravesarme, me ha salido por el pecho y me lleva y me dirige total y enfocadamente hacia qué va a pasar conmigo y esa persona que me está cautivando en cuanto a una posible relación de pareja. Y no conforme con eso, hay gente que automáticamente dice, yo creo que esta sí es la buena, yo creo que este sí es el bueno. O sea, nos estamos conociendo y realmente, niéguenmelo, díganme, atrévanse a escribirme si no es cierto, que han estado en esa situación o han presenciado en donde la persona ya está pensando incluso, como les decía en el programa pasado, yo creo que con este sí tendría hijos. O aquí yo creo que sí me animaría a tener una familia. Yo creo que es buena niña, viene de padres católicos. Yo creo que a ella sí la quiero de matriz y de incubadora como para que me dé familia. O sea, se activan un montón de cosas, ¿no? Todo lo hormonal, toda la supervivencia, la genética y hasta allá llega el Eros. Si no hay una reflexión de por qué me está generando tanta cosa buena o sensación aparentemente positiva esta persona que yo empiezo a conocer. Lo que idealmente tendría que suceder es que yo tenga una reflexión de qué espacios vacíos, ahora sí de qué vasos vacíos, como la canción, me está llenando esta persona y tal vez yo simplemente estoy endiosándome y estoy quedándome apabullado por tanta cosa que más bien me está invitando a ver por qué yo me sentía tan vacío tan vacío en ciertas áreas o aspectos de mi vida. Y esto lo digo porque la relevancia de esto es la siguiente. Si yo no reflexiono por qué me gusta tanto una persona y simplemente me voy como gordito en tobogán con el Eros a llegar hasta las últimas consecuencias de la pasión, del sexo, del afecto, del enamoramiento y hasta el matrimonio y hasta empezar a formar una familia y no me doy cuenta que que lo primero que tenía que hacer con eso era una reflexión profunda de por qué me cautivó tanto esa persona, me estaría perdiendo de la oportunidad que me da por otro lado ánima, psique, la reflexión, el alma, de decir, pues esta persona realmente simbolizó y fue la cara de todo lo que yo no tenía o había querido tener y no me dieron o que me quitaron o aquello en lo que siempre me iba mal y que son realmente experiencias que me debo a mí mismo. Son aspectos de mi interior que tendría que tener bien explorados y bien conscientes de cómo son espacios tal vez vacíos, carentes, incompletos, que tengo que trabajar antes de enamorarme de la primera persona que pasa y me los presenta, por ejemplo. Es a lo que me estoy refiriendo. Hay casos un poco más extremos que siempre nos sirven para poder ejemplificar muchísimo mejor lo que trato de expresar aquí en el programa, ¿no? Y que por eso, insisto, me ayuda que me escriban y que me pregunten, porque así también yo sé si estamos más o menos sintonizados en lo que estoy compartiendo. Estos casos extremos en donde de verdad he conocido a lo largo de mi vida, por experiencias personales y también algunas que he podido, a las que he tenido acceso por el trabajo de hace algún tiempo y que son historias que son como muy características, ¿no? De cosas que todos hacemos además. Y tienen que ver estos ejemplos muy claros con... Hay gente que lleva 2 o 3 matrimonios, por ejemplo, e incluso han sido relaciones a veces duraderas y con bastante tiempo de espacio entre una y otra. Sin embargo, el asunto es que constantemente se topan con una constante. Ejemplo, todos me terminan dejando por otra. Todas terminan traicionándome o terminan diciéndome que en realidad no estaban enamoradas de mí. Pónganle lo que sea, celos, codependencia, infidelidad, abuso, cualquiera que le quieran poner, y resulta que es el patrón que se repite a lo largo de las relaciones. O que yo dentro de la relación siempre suelo sentirme de esta forma, no es que el otro me haga, pero siempre pasa lo mismo conmigo en todas mis relaciones. Y hablemos de alguien, a lo mejor, de quien sus parejas suelen abusar emocionalmente, ¿no? Y te chantajean, y te maltratan, y te sobajan, y te limitan, y te consumen, y te aplastan literalmente. Y qué casualidad que esa persona se empieza a preguntar por qué siempre en mis relaciones me pasa lo mismo. Y empieza a caer en cosas muy necias, como es que yo tengo mala suerte, es que yo no nací para amar, es que el amor no se hizo para mí, etcétera, todas las que le quieran poner. O en el, me imagino que habrá casos en que es un llamado de Dios y yo no soy para tener pareja y me meto de sacerdote o de monja. No lo duden, ha de haber. Pero resulta que un día esa persona conoce a alguien que le depara todo lo contrario. Le revela un mundo en donde, por lo menos en apariencia y al principio, te respeto, te doy tu lugar, me interesas, te cuido, te protejo, me intereso en lo que te gusta y en lo que no te gusta. Y esa persona por primera vez en su vida se siente mirada, se siente respetada, se siente importante, se siente valiosa para alguien. Y nada más por eso ese día esa persona dice, ya llegó. Ya llegó a quien yo estaba esperando, ya llegó el bueno, ya llegó la buena, y aquí sí. Y entonces llega Eros y dice, aquí hay algo que a ti te estaba haciendo falta, ¿cómo no sentí rico? Y entonces resulta que esa carencia que era muy tuya, que sigue siendo muy tuya, y que no por decir que es carencia tuya, insisto, me refiero a que estás mal, que tú tienes la culpa, y que, porque es muy fácil que nos vayamos hasta allá a azotarnos, ¿no? A dramatizar de que entonces es mi culpa y todo lo hice mal yo. No, simplemente no te conocías. No sabías que todas esas carencias emocionales que se te habían presentado y que tú quisiste traducir como que entonces yo tengo mala suerte en el amor, como nunca te diste espacio de reflexión para tocarlas, espacio de tiempo y de lugar. Lo que hacías era rebotar de una relación en otra para ver si allá afuera estaba la respuesta a algo distinto. Cuando lo que había que trabajar era el posicionamiento interno de víctima y de mala suerte en el amor que siempre has tenido. Porque el mundo recuerda que no se va a acomodar a como a ti se te da la gana. La vida te requiere, no nada más. Ay, por favor, luego estamos nosotros tratando de ponerle condiciones a la vida. Qué risa. La vida nos responde, que es distinto, ¿no? No te dice, a ver, dime cómo lo vas a querer y para cuándo y de qué modo, para ponértelo así. Creo que es una ilusión cuando tratamos de verlo de esa forma. Más, sí, la vida nos responde. Eso es, si quieren, véanlo como un juicio muy personal, ¿no? Abierto desde luego a que digan, Jaime, estás tarado, eso no es así, o para mí no ha sido así. Aquí cabe todo. Y entonces, siguiendo con el ejemplo, esta persona, en vez de hacer un espacio para decir por qué me siento tan encabronadamente especial de que esta vez sí estoy teniendo lo que tanto me hacía falta o yo no conocía tanto que hasta me excita físicamente y me hace sentir mariposas en el estómago, almas en el estómago. En vez de reflexionar, es porque yo no conocía esto, porque normalmente se me presentan relaciones de este tipo, porque yo suelo ponerme en este lugar también y he sido víctima, y eso quiere decir que tengo que trabajar en espacios, en sensaciones de vacío que tengo en mi vida emocional, que eso es un proceso al cual se puede llegar perfectamente bien en un proceso terapéutico. No estoy sugiriendo que tendrían que saberlo por default todos, pero sí. Si están viendo este programa, pueden empezar a sembrar esa semilla de curiosidad hacia la reflexión. Pero en vez de hacer eso, dejo que la flecha de Eros me atraviese y me lleve directamente a empezar a relacionarme sexoafectivamente con esa persona, a poner hormonas en juego que ya me van haciendo más difícil el poder ver las cosas de una manera más transparente. Y entonces otra vez tengo, en vez de un punto de apoyo sano en esa pareja, una agarradera para ver si aquí sí no pierdo mi sensación de que aquí importo. Y esa pareja generalmente suele suceder, bueno, digamos que sí es a menudo, que sea un elemento más como los que ya habías tenido en tu vida, pero se te presentó distinto porque era para que reflexionaras qué te hacía falta, no para que fueras y te casaras, no para que fueras y te enamoraras y dijeras que ahora sí este era el bueno y que era el amor de tu vida. Y lo digo en ese tono porque de verdad nos pasa tanto a todos, todos lo hemos vivido, ¿eh? No estoy en una posición de, ay, ustedes a los que les sucede eso. No, a todos nos ha pasado en algún momento de la vida que dices, no sé por qué no me puedo desatar, desátame de esta relación, esta relación me tiene atravesado, me tiene tomado, me tiene totalmente amarrado aquí, por eso en lo esotérico hasta le llaman amarre, ¿no? A lo que hacen, a las cochinadas estas. Y es porque realmente es una fuerza psíquica, es una energía tan grande de algo que me ha hecho falta toda la vida y resulta que aquí tengo la oportunidad de sentirme realizado, pero no, lo estoy realizando a través de la relación con alguien. Es decir, ¿por qué me siento también de que me lo den cuando realmente lo que tengo es un terreno interior fértil que lo tengo desaprovechado totalmente? Eso es tener como una parcela y estarme muriendo de hambre esperando a que llegue el camión de la verdura y de la comida a abastecerme cuando yo tengo un terreno que no estoy aprovechando y que no estoy viendo que puedo sembrar ahí. Por acá en el chat, al cual recuerden que estoy en vivo siempre, ya sea de Facebook o de YouTube, está Pati Olvera que dice, hola, es muy interesante lo que dice, soy Pati Olvera, espero seguirlo más seguido. Pues mucho gusto y gracias, Pati, que estás acá y que te animaste a escribir. Y está una persona muy especial para mí, muy querida, que es Patricia Cervantes, diciendo, super tema, mi querido doctor, soy su fan, besos. Besos para ti también, Pati, muchas gracias. Algo que les comentaba también desde la vez pasada, bueno, antes de proseguir con esto, quiero decirles que de pronto algo pasa con el chat, que si hay mensajes que no puedo alcanzar a leer a tiempo, o a ver, a veces me aparecen unos al final. Y bueno, ni modo, así es la vida, ¿no? Hay que trabajar con lo que está enfrente primero. Pero siguiendo con cuando erotizamos las carencias emocionales, ahí lo vemos, por ejemplo, creo que sirven mucho poner casos, ¿no? Para ejemplificar, porque así todos vamos teniendo un poquito más de espejos y vamos sabiendo cómo trabajar al respecto. Algo que Freud llamaba como el complejo de Electra y el complejo de Edipo, que nomás lo tomaré como referencia porque este enfoque es transpersonal y es junguiano, que más bien fue en algún momento como que se divorció de Freud. Claro que tiene que ver cuando con estas frases o ideas famosas de que dicen es que realmente en la pareja vas buscando a tu mamá o a tu papá. De pronto, por supuesto que hay carencias con la figura materna y paterna que vamos erotizando tanto que terminamos teniendo una pareja que dices, yo no sé por qué, pero nomás el cuerpo es distinto, pero juraría que allá adentro está mi mamá, juraría que allá adentro está mi papá. Eso en el mejor de los casos, que nos vayamos dando cuenta. Porque algo que veo muy común también es que una anécdota, alguna vez una persona cercana me comentó que empezó a tener problemas con su esposa, pero que al grado de que empezó a incrementar el nivel de agresión y de violencia, sobre todo de ella hacia él. Esto llegó al punto en donde una noche ya tenía que haber patrullas allá afuera de la casa, las cosas se habían salido de control. En este episodio, esta mujer tomaba a su esposo y realmente dentro de todo ese brote de violencia que había tenido, lo que le gritó fue: es que tú no entiendes que te estás convirtiendo en mi papá. Eso fue una gran revelación. Revelación, ese fue un momento espiritual, no tonterías. Ese fue un momento de luz y de sombra, ¿no? De unos contrastes emocionales y de una lucidez y de un nivel de conciencia, si es que lo queremos ver así, quien esté viviendo eso, impresionantes, ¿no? Esta persona alcanzó a decir: no, es que yo no me estoy convirtiendo en tu papá, ¿no? Hay tanto que decir también de eso, pero con respecto al tema que estamos tocando hoy de... Es decir, ¿alcanzan a ver la relación con cuando erotizamos nuestras carencias emocionales y de pronto ver cómo una pareja se está haciendo daño al grado de decirse: es que te estás convirtiendo en mi papá, eres igual a mi madre o eres igual a tu madre? ¿En qué momento le preguntaríamos? Lo siguiente sería: ¿en qué momento ese asunto tan fuerte, tan cargado, tan carente de algo tan incompleto y tan traumático con tu papá, lo erotizaste para casarte conmigo, para que yo te gustara, para que vieras en mí algo que yo te podía dar y que se quedó incompleto y que no tuviste en tu experiencia de vida como hija de tu papá, por ejemplo, ¿no? O como hijo de tu mamá. Evidentemente, esta persona, ¿no? Objeto de la violencia de su pareja, tenía un historial que hacía un match perfecto, perfecto con desarrollar una personalidad que pudiera soportar toda esta violencia y toda esta agresión, ¿no? Como no participar, como ser menos, como estar disminuido en la relación, casualmente por la relación que había tenido él también con su padre, por ejemplo. Entonces, vemos que los roles que tenemos en este caso con las figuras materna y paterna de alguna forma los vamos repitiendo cuando estamos en pareja y entonces, ¿cómo no va a quedar claro así qué es cuando erotizamos las carencias emocionales? Siempre he sido el que no puede, el que no aguanta, el que no alcanza, el que no llega, el que no importa, el que nunca lo alcanza a hacer bien para mi papá o mi mamá, y les digo, no es regla, pero casualmente hay casos en donde terminan siendo el que no alcanza, el que no puede, el que no es suficiente, al que no se le tiene confianza con su pareja. La pregunta otra vez sería: ¿y por qué erotizaste esa carencia? ¿Por qué te casaste con quien te podía seguir haciéndote sentir como te has sentido desde aquella experiencia en tu vida? Más o menos esa es la ruta. Yo espero que esté quedando un poco, no claro, porque tampoco se trata de que esté fácil. Hay gente que de pronto me escribe y me dicen: es que tuve que escuchar dos o tres veces el programa, en parte porque yo divago mucho, yo sé, en parte porque yo de pronto me voy de un tema a otro y porque es sabroso, porque pues encuentras referencias y vas haciendo tu mapa de esa forma como una constelación, pero en parte porque tampoco es que use un lenguaje tan exquisito ni tan técnico. Y no hace falta ser científico. A veces cuando nos vamos a la parte espiritual y del alma es mucho más reflexiva, es otro tipo de inteligencia la que hay que aplicar para una escucha más consciente. Entonces, si es necesario, ya sabes que puedes encontrar el podcast de este programa y escucharlo las veces que quieras, aquí mismo, en donde lo estás viendo, en YouTube, en Facebook, puedes ir a 8ymedia.com o te puedes esperar unos días y los van subiendo poco a poco a Spotify, a Tuning Radio, a iTunes. Y si no, en las redes sociales de 8ymedia o en las mías, Jaime-transpersonal en Instagram. Bye bye, Lili Musi, gracias. O en Facebook, Jaime Lugo, o Terapia Emocional Jaime Lugo. Sobran medios por los cuales puedas estar al tanto de los programas y estar repitiendo las transmisiones una y otra vez, o escribirme un mensaje por ahí para también hacerlo de manera anónima si es que hay alguna duda. A ponerla aquí en el chat. Rebeca Arango dice: cierto, no sé a qué es cierto, pero gracias. por escribir. Saludos, un tema muy interesante, dice Guillermina Gómez López. Saludos, Guille. Rebeca Arango dice, uy, yo busqué un papá y se está convirtiendo en mi madre. Oye, Rebeca, no, no es burla, pero yo busqué un papá y se está convirtiendo en mi madre. Qué interesante. Qué interesante, y creo que tienes la oportunidad con esta declaración y esta reflexión que haces, que escribes acá. Hay una oportunidad muy grande para descubrir muchas cosas. Unas que ya las sabes, pero a veces no se trata nada más de descubrir, sino de reconocer, de aceptar y de no vivir como si no supiéramos qué es lo que está pasando. Porque mucha gente dice, ay no, yo sé perfectamente bien que tengo estos traumas, estos complejos, y por qué me casé acá y acá y allá. Y la pregunta es, ¿y por qué no vives como si lo supieras? ¿Por qué te comportas y llevas tu relación y tu vida como si no supieras todo eso que me acabas de hacer un alarde de que tú sabes todo lo que está pasando? Porque hay mucha gente así, ay no, yo sé perfecto cuál es mi pedo, nada más que yo, pues bueno, le hago de esta forma y de... No, no, es, yo te veo sufrir constantemente. Veo que no sabes cómo manejar las emociones que se suscitan en tu relación o en tus relaciones. Entonces, ¿por qué hacer alarde de que sé qué es lo que está sucediendo? Cuando en realidad nosotros somos, honestamente no sé qué opinen ustedes, somos lo que hacemos. No somos nada más lo que pensamos o lo que sentimos. Somos lo que hacemos, porque entonces, ¿qué sentimos y qué pensamos si al final lo que hacemos no concuerda? Todos tenemos derecho a cierto grado de incongruencia, o del que queramos, o en el de caer en la incongruencia en la que necesitemos caer para lo que tengamos que aprender, es lo que quiero decir más bien. Pero ¿qué sucede entonces cuando seguimos en ese afán inconsciente de erotizar esas carencias emocionales? Casos más graves y más extremos todavía. Hay parejas en donde la violencia, y veámoslo como algo más, como más apegado a lo más común que está sucediendo. Cuando hay estas figuras masculinas que golpean a las mujeres, que realmente las maltratan y abusan de ellas físicamente, y el día que una mujer con una trayectoria de relaciones amorosas vive algo distinto porque hay un hombre que aparentemente no le va a hacer eso, parece que se le ilumina el mundo porque al fin encontró el valor en su vida. Y no, señora, es que otra vez lo está buscando afuera. Si lo busca afuera y este resulta que no era lo que prometía, entonces usted otra vez se va a tirar a la depresión y al llanto y a que otra vez no merece ser amada. Porque realmente la que se está dejando pegar es usted. Porque dentro de usted misma hay una tirana que ya está victimizando a la otra. Para que alguien venga y me pegue y abuse de mí, primero eso es porque yo me lo tuve que estar haciendo a mí mismo para permitir que alguien me lo haga. Si alguien me ignora, como tanto les interesa por ahí que la pareja les dé su lugar, como si ustedes no lo tuvieran ya. De entrada, si lo tienen que reclamar, perdón, o sea, reclámaselo a tú mismo, a ti mismo, a tu sombra, a tu ego, a tu introspección. Para que alguien me haga a un lado y no me dé mi lugar y sea yo como un cero a la izquierda y no me tome en cuenta. Primero, para eso, tuve que yo internamente no tomarme en cuenta, yo mismo considerarme un cero a la izquierda, yo mismo hacerme un lado, yo mismo sentir que yo no valgo. Para que entonces sí, alguien allá afuera, una pareja en este caso, porque recuerden que esa carencia la erotizo. Digo, aparte de que hasta en el trabajo pasa, ¿no? Es una dinámica que se expresa en todos los ámbitos y los espectros de nuestra vida, pero la erotizo con una pareja. Si yo me siento superior y siento que yo tengo el don de mando siempre y yo soy abusador y soy arbitrario, es porque evidentemente hay una parte de mí que se deja hacer eso también y que necesita pasar por encima de los demás para sentirse importante. No puedo, no hay forma de que yo no me haga eso, de que pase por encima de mí mismo para autosometerme interna y emocionalmente. No hay forma de que eso no pase primero como para que yo lo pueda hacer después afuera a los demás. Hablando de lo contrario, ¿no? De cuando me dejo hacer algo. Si yo no lo hago con una parte de mí mismo, no lo generalmente es que lo tengo que hacer así para después hacerlo con los demás afuera. Y luego dicen que qué curioso, ¿no? Que además hasta en la pareja es así. No, 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 pues fíjate que no es tan chistosito. Uno, dos, no es tan raro tampoco. Porque además estamos erotizando el nudo emocional. Entonces, ni chistosito, ni raro, ni curioso. Lo que pasa es que somos bien distraídos y no nos gusta reflexionar y no nos gusta ir adentro. Prefiero ir a buscar una pareja que me abastezca emocional, física, materialmente, monetariamente, mentalmente. Hay personas que, por ejemplo, tienen una sed, un hambre de prestigio, de reconocimiento y de triunfo y éxito profesional. Y como eso me cuesta un poco de trabajo y tal vez no me he dado cuenta, o aún dándome cuenta de que eso es un tema y un nudo en mi vida, casualmente de pronto vemos que erotizan esa carencia y ponen el ojo y Eros te atraviesa con su flecha para que ya con la flecha atravesada tú salgas volando a ensartarte casualmente en una persona que tiene un brillo profesional y un nivel de éxito en su vida. Que dices, wow, no lo razonas así, porque esto no es de razonar. Pero adentro hay una voz, ¿no? Que dice, al fin puedo fundirme erótica, sexoafectivamente, con alguien que tiene eso que yo tanto anhelo tener, y que por lo menos puedo vivir y saborear el éxito a través de esa pareja. Y entonces, y uno dice, pero pues tú qué horas traes. Y tu éxito, y tu sensación de que no puedes, y tu merecimiento de que lo tienes que lograr si es que así lo quieres, de que ahí está para ti. Está bien, lo erotizaste y tu pareja es la que triunfa y tú haces todo lo posible también por lograrlo, pero ya te diste cuenta que lo que tenías que haber trabajado en ti mismo porque no lo lograbas, lo erotizaste y te casaste ahí. Ahora, esto no es como para que también diga uno, ¿y qué hago? ¿Me divorcio? Porque otra vez vamos a estar buscando la respuesta afuera. Quiere decir que no aprendimos nada, ¿no? Entonces me divorcio y se acaba. ¿Quiere decir que ya hice algo bien? No, no, nunca es tarde para reflexionar. A veces sí. Yo una vez les conté, yo tengo un problema con el ojo izquierdo. Yo perdí la retina en el ojo izquierdo totalmente. Y fue una cosa que si yo me pongo a ver ahora, gané mucho, mucho, mucho con eso. Mucho movimiento interno. Siento que me expandí en muchas áreas de mi vida, pero no puedo decir que nunca fue tarde para reflexionar. Si hablamos de la pérdida de la visión que tuve en el ojo izquierdo, so sorry, si too late, o sea, esa ya no se puede recuperar. Se gana de otra forma, se compensa con una mirada interna, por ejemplo, ¿no? Hay una mirada interna compensando esa mirada fisiológica, por ejemplo. En mi caso, yo sé cómo les puedo compartir eso. Pero si hablamos de la mirada, del ojo, de la retina, sí, claro que es demasiado tarde, ¿no? Eso ya se tuvo que ofrendar, eso ya lo tuve que dar yo a la vida para poder seguir adelante de alguna forma. Entonces hay que ver qué vamos dando nosotros en el camino también y cómo vamos erotizando mucha de la energía y muchas de las cosas que se van manifestando como carencias o como cosas incompletas en nuestra vida. También está acá. Si alguien me está escuchando y es de la Ciudad de México, ha de haber dicho ahorita cómo habla como chilango, ¿no? También está acá en el chat. Elena Hardhoe Bobis. Hola Jaime, y para los que ya reconocimos esos patrones inconscientemente muchas veces o la mayoría, y se vuelve un temor al relacionarse con una pareja. Muy bien, gracias. Ahorita vamos a. Te hablo un poco de eso. Dice, no es tan fácil hacer esa reflexión, ¿no? No, la reflexión no es fácil, Elena, porque si lo fuera, pues no tendríamos tantos problemas. Es más fácil evadir que reflexionar. Evadir como diciendo, como si estuviera yo en la casa, como si mi mundo interno fuera la casa del terror y siempre estoy buscando la salida, o cerrar los ojos, o hacerme bolita, o hacer como que no pasa nada, o desmayarme, ¿no? Siempre va a ser más fácil incluso enfermarme en vez de enfrentar algo. Grábenselo bien. No solo encontrar una pareja y erotizar mis problemas con una pareja para evadir un tema. No solo convertirme en tener ciertos rasgos de personalidad para cubrirme y adaptarme y protegerme. En el peor de los casos, me enfermo. Ese es otro recurso que opera sin que nos demos tanto cuenta conscientemente. Por eso también, dicho sea de paso, hay que poner atención en los sueños. Si se presenta en un sueño es porque ya hay mucho material ahí que está esperando a ser visto. No es un mensaje tal cual como para uno personalizado. Pero si ya algo se presenta en un sueño es porque ya es un terreno que te está diciendo, oye, acá hay mucho material que puedes revisar si quieres, Al fin que si no al rato hay síntoma o enfermedad que te lo avise también. O una pareja nueva para que repitas el ciclo. Aquí no hay bronca, por repeticiones no paramos. Pero en cuanto a la pregunta que me estabas haciendo, para los que ya reconocimos esos patrones, a veces inconscientemente, y se vuelve un temor a relacionarse en pareja, creo que es lo que estaba diciendo hace ratito, Elena. Si tú, digamos, que tienes miedo a erotizar ciertas cosas que ya sabes que cuando las pones en juego en una relación sexoafectiva, erótica, estás como sentida, estás como que tambaleando en eso, estás con ese miedito, creo que es porque todavía no es suficiente, no basta con reconocer que a mí me faltan estas cosas, o me duele la carencia de esto, o no me he entrado a ver exactamente en dónde están las heridas, aunque las reconozco y sé cuáles son, como tú dices. Una cosa es reconocerlas y otra cosa es decir, ¿cómo me abastezco de ello? ¿Cómo trabajo con el espacio que hay de vacío con estas historias en mi vida? ¿Cómo integro esos espacios? ¿Cómo integro esas ausencias? ¿Cómo integro eso que faltó? Porque si no hay un trabajo, no nada más de reconocimiento, sino de profundizar y de tocar y de contar tu historia y de encontrar diferentes miradas, feedback, intercambio, retroalimentación, un análisis profundo a través de lo que sueñas, de lo que dices, de tus experiencias, de tus síntomas con el cuerpo y de cómo lo vives, hasta astrológico, te diría yo, porque es inconcebible pensar en nosotros mismos sin tener una relación con todos los astros que se mueven a nuestro alrededor y con la naturaleza y con el clima. Es mucha pedantería por parte del ser humano separarse de todo eso. Entonces, si solo lo quieres trabajar a través de es que ya me di cuenta y de qué aspectos son los que yo carezco emocionalmente, pero aún me da miedo relacionarme, es como decir, mira, yo ya aprendí, yo ya sé que me da mucho miedo el agua y siento que me voy a morir cada vez que caigo ahí, pero yo ya sé que es porque pues una vez me entró agua por la nariz y sentí horrible, entonces y a raíz de eso yo aprendí a nadar, pero la verdad es que ni me meto porque me sigue dando miedo. Ahí dices, a ver, ¿cómo? Pero entonces, ¿de qué fue de lo que se dio cuenta? Si al final no le está sirviendo para meterse a nadar al agua. Entonces no era cosa de no saber nadar, no es cosa de no saber relacionarte, es cosa de que si hay miedo, todavía hay un condicionamiento a aquello que viviste, porque todavía le tienes miedo a tus vacíos, a tus ausencias, a tus carencias. Es porque todavía no crees y no te has enterado que tú tienes todo lo que crees que te hace falta. No ha habido un clavado a esa agua, a ese mundo interior suficiente, y es muy sabio reconocer cuando uno no puede solo, y por eso están, insisto, los procesos terapéuticos. Hay gente que encuentra la iluminación de cierto tema de su vida escuchando un podcast, por ejemplo, ¿no? Yo, la gente que va a terapia conmigo, de pronto es un buen material de apoyo. Me dicen, oye, aparte me puse a buscar y encontré un programa que habla de esto y me quedó mucho más integrado a lo que vimos la sesión pasada, porque me quedé como, ¡puf! ¿Y cómo, qué hago con esto, no? Hay gente que lo encuentra en un libro, en una experiencia espiritual. Lo que sí es poco recomendable, y me voy a permitir decirlo, es cuando recurrimos a estárselo platicando a los amigos, cuando recurrimos a y no por no contarlo, sino porque de pronto la gente que no está enfocada como en haber invertido su tiempo y su dinero en prepararse de una forma alternativa o científica, como sea, para acompañar a las personas que están en un momento emocional complicado, normalmente van a proyectarse o a opinar desde lo que ellos harían o desde cómo a ellos les ha ido. Entonces, ahí ya no tiene chiste, porque entonces nada más te están contaminando la energía y la mente. Por eso es importante buscar con lo que uno resuene para cuando pueda echarse un clavado. La verdad es que mucha gente me pregunta también con respecto a esto, pero para estos viajes tan profundos al interior y para esto de erotizar las carencias emocionales, ¿cómo le hago? Porque ¿qué tipo de terapia? A veces hay que buscarle precisamente, como cuando quieres ir a cortarte el pelo y no te acomodas con cualquiera. A mí me pasó eso y vean cómo me quedé. Mal chiste. Pero el asunto es que, por ejemplo, esto no es tanto psicológico, y me voy a atrever a decirlo así, pero pensando en cómo normalmente la psicología aborda las cosas de una manera muy cuadrada. La diferencia entre la psicología tal cual como se enseña, ¿no?, en la academia y los psicólogos normales que conocemos, y el enfoque que yo en lo personal manejo y cómo lo manejo, que es el transpersonal y la terapia emocional de sanación emocional, es que hay aspectos psicológicos, pero lo transpersonal se caracteriza porque es una corriente que se abre de la psicología tradicional a atreverse a considerar que la conciencia, eso de lo que tanto hablamos, no está originada en el cerebro del ser humano, sino que es una cosa más grande que nosotros, que se expresa en nosotros a través de nuestro cerebro. Mientras en la psicología normal, científica, la de la escuela, se considera que el cerebro es el centro creador de todo, de la conciencia, de las experiencias espirituales, es decir, que un órgano concentra todo y es el que genera todas las cosas. En lo transpersonal, pues, sorry, ¿no? El asunto es, el cerebro es algo maravilloso y es el sistema nervioso central y todo lo que quieran, pero es un mecanismo y un órgano a través del cual la conciencia se expresa en nosotros. Entonces, esa es una de tantas diferencias por las cuales nos da una plasticidad, no digo que por eso sean mejor unos que otros, pero da una plasticidad que pocos profesionales de la ciencia se permiten. Y en el peor de los casos, cuando algo ya no se entiende o no se puede abordar de una manera más amplia, es entonces cuando algunos, tal vez no muy recomendablemente nada más, cuando ya no pueden, entonces recurren a la receta, a la pastilla o a decirte, ah, entonces estás enfermo ya, ese es un trastorno grave. Acá podemos estirar un poco más y decir, espérate, hay que estirar hasta acá. Si un profesional de este tipo no aguanta vara sosteniendo tu historia, acá a lo mejor sí, y vemos qué sucede. Sin afán de querer sustituir nada, ni de decirle a nadie que no tome medicamentos, cada quien le hace como puede y la ciencia, digo, yo les platicaba hace rato que perdí la visión en un ojo por la retina y no perdí la del derecho gracias a la ciencia. Pero es que hay formas de integrar más cosas a la ciencia para tener una experiencia más rica. Y en cuanto a lo de erotizar las carencias emocionales, es importante que no solo terminemos en un lugar en donde nos digan es que tienes trastorno obsesivo compulsivo o eres paranoide, sino que también puedas decir hay una reflexión profunda, un encuentro psicoespiritual, algo que me lleva a tener un encuentro conmigo mismo, con mi sombra, con mis emociones, con mi inconsciente. Que tal vez es doloroso, claro que sí, pero cuando crecer no lo fue, que me va a ayudar a tener esta apertura de conciencia y saber, es que lo he estado haciendo de esta forma, he estado erotizando todo lo que me hace falta. Y entonces empiezo a tener una lucidez que empieza a bajar el nivel de neurosis y tal vez ya no necesite la pastilla, o tal vez ya le ayude a la pastilla. Pero qué mejor si lo puedo hacer desde un recurso interno, un punto de apoyo interior. Que de un fármaco en el mejor de los casos, ¿no? Aunque si es necesario, pues mira, nos salva la vida. Regreso al chat en vivo, nada más, pues para despedirme. Laura Almaraz, por el chat de YouTube, dice, ya llegué 9:37, te molesto, que empezamos a las 9 y te vienes reportando a las 9:37, gracias, chaparrita. Pero bienvenida, gracias por estar acá de todas formas. Y en el chat de Facebook, es que me estaba acordando ahorita porque vi de la gente que está conectada, pero no puedo decir porque fue una consulta que llegó anónima, pero veo que está viendo el programa. Pero estaba pensando en que le quería responder el cuestionamiento que tenía, pero realmente en lo que va de la sesión de hoy, yo sé que ya quedó como liberada un poco la duda que tenía. Entonces, antes de regarla y decir más, simplemente espero que hayas tenido la respuesta que estabas buscando o que te aporte y que te sume a lo que ya estabas reflexionando. Erotizar las carencias emocionales no quiere decir que lo estés haciendo mal, no quiere decir que tengas la culpa, no quiere decir que seas la peor persona del mundo, no quiere decir que seas tonta, que seas tonto, no quiere decir que seas inferior, que no seas inteligente, significa que es un movimiento, un reflejo, una cosa, movimiento psíquico y de la vida, al que nos atraviesa a todos en algún momento. Es como cada vez que nos vamos a caer, nos tenemos que agarrar de algo para no lastimarnos. Y erotizar las carencias emocionales es tener que agarrarnos de algo para sentir que no nos vamos a caer. No más que nos agarramos, pues, como es erótico, pues ahí te encargo, nos agarramos, pues, de allá. De allá. Hoy alguien me decía, tengo muchos problemas, ¿no? Con mi pareja y la infidelidad, y yo no quiero perder a mi familia, pero pues es que, pues acá hay unas muy buenas nalgas. Entonces, pues sí, qué chistosito, ¿no? Qué chistosito, pero a la hora de elegir, si lloras, si sufres, si esto, si el otro. Entonces, hay que saber cuándo estamos más bien súper erotizados con algo y cuándo ese erotismo está poniendo en juego todo lo demás. Así que a ver para adentro, por favor. Digo, si quieren, ¿no? Yo soy Jaime Lugo, soy terapeuta transpersonal. Mi página web es jaimelugo.com. En Facebook me encuentran como Jaime Lugo Terapia Emocional, Jaime-Transpersonal. Si mezclan Jaime Lugo Transpersonal, Terapia Emocional, en cualquier red ahí me encuentran. También está el podcast disponible de este programa en Spotify, en iTunes, en Tuning Radio, en 8ymedia.com, en Facebook, en YouTube. Cada miércoles a las 9 de la noche, tiempo del Centro de México, sin falta, acá tenemos un encuentro. Un encuentro con el alma, con las emociones. Espero no se me esté yendo ningún aviso por ahí, ¿no? Creo que ya di las redes, ya les dije quién soy. Espero que nos encontremos cada semana acá. Recuerden que si estás viendo este programa y no es miércoles entre 9 y 10 de la noche, no estamos en vivo. Entonces puedes escribir de todos modos tu consulta y quedará para el siguiente programa. Gracias a Diego por estar en cabina. Gracias a ustedes por estar acá. Con una presencia muy peculiar, siempre en la escucha constante, más que participativa. No importa, lo que importa es que saquemos algo de aquí todos. Les agradezco mucho haber estado acá y nos encontramos el próximo miércoles. Yo soy Jaime Lugo y esto es Transpersonal. Adiós.